Si quieres encontrar ese detalle especial, endulzar un coro o simplemente mandarte un antojo, nuestro pana de Chavilate te resuelve.
Loco, esa gente son el final, manín.
Yo probé el cuatro leches. ¡Qué vaina que está buena, man!
Loco, qué maldito invento. Un cuatro leches de brown.
Yo nunca bebé, yo no sabía que se podía pasar de tres leches. Eso es otro nivel. Yo no sabía. Bueno. Nunca pensé que se podía pasar de tres leches. Cuatro leches. Y dije, ¿cómo va a ser?
Pero ahí tienen postres, brownies, cheesecakes, alfajores. Te recomendamos probar el cuatro leches de brownie, obviamente.
Adiós, mi loco. Y lo puedes encontrar en Instagram, @Chavilate, o llamarlos al 829-771-2407. Chavilate se escribe con X y con doble T.
A mí me gusta el eslogan, ¿eh? Chavilate, amor a primera mordida. Uf.
Podcast.
El velorio es como algo que se pega. Hay gente que no conoce que está muerto, es morido.
Es verdad.
Y comienza a llorar.
Ay, exacto. Que por ejemplo, que van acompañándote, uh-huh, y que se murió un tío de una hermana.
Y se ponen malos.
Y a veces no que se pongan malos, pero exacto. Que hay gente que tiene la lágrima fácil en ese tipo de cosas.
No, pero que también, loco, tú ves una gente llorando con hippie, manín. Como honesto, como de adentro. Ajá, sí, como sí, un claro, sufrimiento claro. Real.
Claro.
Porque
hay gente... Así como el de la señora frente al Palacio de Justicia.
La que se tira de
pie. La que se tira
para loco, a mí me da pena. Pila de pena. Yo uso su sticker. Yo uso su sticker para demostrar cuando estoy frustrado, loco. Cuando me quilla algo, si tengo hambre o algo así.
Entran en una especie de trance.
Pero el tema es que tú te pones, loco, y
mira,
y tú ves la gente sufriendo, coño, y a mí me pasa, loco.
Claro, o sea, claro.
Yo me he fajado a grito.
Sí, pero...
No te voy a decir que igual que ellos, porque no soy doctor Natra, que me duele todo más que el familiar del que le pasó. Sí, pero sí, loco, me pasa.
Pero eso también depende de la clase socioeconómica, porque en los velorios de la gente con dinero, yo nunca he visto una gente dando jipido y poniéndose mala. No, porque
hay que diferenciar llorar de verdad, uh-huh, y hacer show.
Claro, exacto.
No, porque en todos los velorios que yo he ido de clase media baja son...
Eso es show.
Pero tú sabes, por problemas técnicos, yo creo que vamos a terminar hablando de eso al principio, que al final, porque tuve que quitar la noticia porque me tiene cansado.
Loco, esa jodida página que se pone, manín. Tú le das pausa y como quieras sigue.
Pero
loco,
estamos hablando de una señora que hizo su velorio en vida.
Sí, sí, loco.
¿Me entiendes? O sea, agarró su ataúd, su vaina vestida de blanco, se puso dos...
Loco, a mí lo que me mató fue los dos algodones de la nariz, manín.
Y se acostó en su caja,
manín. Si usted va a simular su velorio, hay que hacerlo con toda la...
O sea, mira, tu bata blanca te la paso.
Exacto.
Te pusiste una corona de rosa, te la paso. Te acostaste en tu caja muerto blanca con una almohadita, te la paso. Pero los algodones... ¿Tú te acuerdas la foto de Esteban en la noche cuando estábamos en el colegio? Que subían en Esteban la gente muerta con la vaina de la nariz. Mataron a fulano en tal barrio. Que yo, ¿qué? Así mismito, loco.
Eso para que no se le salga el espíritu.
Sí, para que no se salga el espíritu por ahí.
Pero es que es difícil. Entonces, ¿tú te imaginas para qué tú quieres de que hacer tu jodido velorio en vida? ¿Me entiendes?
Seguro, o sea, porque ella es una experiencia que ella quería vivir, no morir.
¡Ey! ¡Fino! ¡Fino! Me gusta.
Porque dime, los velorios son para los que están vivos, para despedir a ese difunto, pero el difunto ya no importa un carajo, ¿no?
Bueno, tú puedes decir que desde el punto de vista antropológico...
Ah, exacto, ok.
El tema de saber si te van a llorar o no, uh-huh, se ha tratado muchísimo en la literatura.
Pero que ella está viva ahí, que no la van a llorar como quieran.
Pero que eso es, siempre quieren vértelo. Tú siempre quieres saber... ¿Quién va a ir? ¿Quién no va a ir? ¿Cómo va a ser? ¿Quién te va a llorar? ¿Tú no quieres saber? ¿A ti no te interesa?
No me interesa.
Porque, por ejemplo, a Carlangas de los Rugrats, en un episodio, yo me acuerdo como ahora, que él decía que nadie lo iba a extrañar, que sí o qué. Y él en un sueño,
sí, que
vinieron a buscarlo.
Y que era un fantasma.
Y él se fue y vio la vida de la gente sin él y se dio cuenta que él quería volver. ¿Tú entiendes? Lo mismo pasa con el fantasma de Navidad, manín, que te enseñan quién te va a llorar y quién no. Al tigre, a Scrooge, eso. O sea que... Uno siempre, el ser humano siempre ha querido. Porque es verdad, loco, ¿cómo tú vas a estar cuando yo no esté, manín? Claro. Si es verdad que yo soy tu amigo, baby. es como te queda en la mente. Claro, no es sano, pensé en eso.
No. Pero tú sabes.
Es un primero, disparate lo que hizo esa mujer.
Claro. Loco, ahí lo que estaban era bajando cerveza.
Exacto, una fiesta.
Siempre ya yo me siento triste.
No, lo mismo, loco, un coro, loco, ¿no? O sea, no, loco.
No, pero
hay gente que piensa que no le va a hacer falta a nadie y le va a hacer falta a mucha gente.
Claro, esa, precisamente como lo que tú te acabas de decir y que te pusiste triste, maní, no se ponga triste porque aquí luego va a ser pila de falta.
Yo te voy a poner una canción. Yo te extrañaré.
Tenlo por seguro. No, pero tú vas a decir algo a los licheros que nos escuchan. Después que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Twitter, en
Apple Music,
Google Podcast, en el Patreon, Anchor, donde está disponible ya el tercer volumen de Glitchando antes de Glitchero.
Pero este ya es exclusivo para la gente que nos da ese increíble apoyo en Patreon.
me gusta cómo
sí, no, y claro, no solamente eso, va a haber mucho más contenido exclusivo. Sí.
Un saludo a Laura Baez, que se agregó recientemente, a Cristo.
Ay, los patrones.
A Pedro Armstrong, Vanessa Fermín, Mariel Gómez, Anubi Bustamante, El Penny, Viales Ventura, Fernando Mesón, Merian Collado y Josie Checo de los míos.
Un abrazo a todo el mundo.
Los patrones.
Sí, señor.
Vamos a tener que poner los patrones un día a elegir tema, los pide todo.
Sí, vamos para allá. Pero el tema que quería decirle es que a ellos, que después que nos sigan, ¿verdad?
Uh-huh.
Que decirle que nos pongan en el post de este episodio. Que yo le gustaría. O sea, nadie quiere pensar en la muerte, pero ¿qué te gustaría? Una cosita, una sola cosita, ¿no? Un buena vikinga, que me metan en un bote y me tiren.
Ay,
que
tira la flecha. La flecha prendí en candela.
Y me tiren flecha de lejos. Que te voy a decir algo. Yo soporto.
Está bacano eso. Eso está bacano.
Yo soporto. Que me hagan un velorio griego.
Un velorio griego. O no, vikingo, manín. Porque el vikingo te pone en el bote.
Sí. Uh-huh.
Y tú te hundes.
Sí, porque los griegos es igual, pero en una.
En la playa, en una tabla. Exacto. Yo soporto el vikingo, pero sí me gustaría que cuando ya yo no esté, escriban en su calendario que el 27 de junio o el día que yo me morí, una de las dos, porque no sabemos qué día es, ¿verdad? Si no va a ser que cerca de mi cumpleaños, porque la vieja Australia decía eso, que la gente se muere.
Cuando no sea en diciembre, tú te puedes morir cuando tú quieras.
Ni en Semana Santa. Pero pongan ahí en su calendario que ese día se bebe y ya, eso es todo lo que yo
pido. No, mire, mi velorio, en vez de café, dos barriles de cerveza.
De cerveza, sí, porque este para mí es pile cerveza, ¿no?
A mí me gusta mucho la cerveza.
¿Qué te gustaría que brinden en tu velorio?
Bueno, el café.
Café.
Pero no,
tececito,
café de velorio.
Tececito con leche.
Un tececito con leche, maní.
A ponerle y hasta hacerle café.
Claro.
Ey, estaría duro, loco, estaría dando gritos.
Este le hubiese gustado este cafecito. Pruébate eso, loco, para que tú sepas.
Ey, sigan a Elías ahí en @acoffeewanderer.
Ay, felicidades, Elías, que está de cumpleaños.
Y felicidades también,
que cumpleaños. Elías haciendo café y vaina, dije, prueba eso, te va a querer morir igual que Pablo.
Eso está tan bueno que tú te vas a querer morir.
Ah, sí, que los licheros nos digan ahí qué es lo que qué le gustaría brindar en su velorio. Algo como muy específico.
Ya nadie había hablado de la muerte tan bacana como nosotros.
Ah, Dios mío, loco, porque hay que reírse, manín.
No, pero lo que está bacano es la vida, loco. Eso es lo que está bacano.
Bacanísimo.
La vida es lo más duro que hay.
Claro, no se muera, porque si se muere no va a poder escuchar el licheo y tampoco va a poder disfrutar del contenido que vamos a subir al Patreon.
Estamos en todas las plataformas y redes sociales, pero en el más allá todavía no lo hemos llegado.
No hemos llegado, pero llegaré.
Pero sí, un día de esto estaremos haciendo el coro allá.
En el más allá, ¿no?
Claro.
En el más acá.
Estamos trabajando para eso, por lo que veo. Después del humo de ayer, estamos trabajando
en el más acá y en Patreon.
Ahora, hablando un chin del más acá, ¿qué es lo que con los Óscares?
Ey, señores, los Óscares son mañana, manín. Mañana domingo 25 de abril serán los Óscares.
Fueron.
Van a ser.
Bueno, depende si Beta hace el arte, porque si él hace el arte mañana.
No, es que imposible que lo haga, porque por cierto, eso era algo que también
el lunes va a salir.
Claro. No podemos ya, o sea, por inconvenientes técnicos, no vamos a estar tirando el episodio los domingos, sino que va a ser los lunes. Así que tranquilito, señor, que los lunes en la mañana vamos a poder tener el episodio de trabajo.
Además, ¿de qué se están quejando? No lo escuchan los domingos, es el lunes.
Sí, pero tú sabes que hay que ponerse adelante.
No, claro. Y una disculpita cuando lo dejamos esperar.
Seguro había el lichero los domingos con la familia, competieron con la familia, los audífonos puestos.
Los audífonos puestos.
¡Qué maldita cuna! ¡Qué Pablo!
Pero bueno, el tema con los Oscars es que es una ceremonia bien diferente este año porque primero va a estrenar dos meses después de lo que usualmente
se hace. Sí, enero, ¿no?
Sí, por el tema de
febrero.
Y entonces hablábamos en episodio pasado
sí.
que ellos consiguieron un waiver, una excepción para los invitados y para los nominados, para que puedan ir presencial. Y entonces, para conseguir esto, lo que hicieron fue que los Oscars se van a hacer, se van a producir como si fuera una película. Inclusive están producidos y dirigidos por Steven Soderbergh, que fue el pana que hizo Ocean's 12, la saga de Ocean's 12. Ajá. Ganó el Oscar por Traffic. Hizo Haywire con esta tipa, con Gina Carano, sí, sí. Que se fue para el carajo. Está hablando mierda. Teoría conspirativa.
Sí, pero ahí hay temas y temas con eso. O sea, hay pila de jodienda. E incluso ella también firmó una vaina con The Wire, que se llama la revista de este niño, de el abogado ese que es judío.
El abogado que es judío.
Sí, el acreta, esa debe ser la definición Dios más general mío. De un abogado.
¿Cómo que se llama? Y el contable que es judío.
O el contable que es judío también.
O el productor de cine.
O el productor de cine que es judío. Un saludo a mis hermanos judíos, los
sí.
Queremos.
Es que se me...
No, ese es.
No, coño.
Eso es musulmán,
no,
siento.
No, es Feliz Rosh Hashanah. Eso es.
¿Es Rosh Hashanah?
Rosh Hashanah es una de las... De la fecha de ellos, creo yo. No. Feliz Sabbath. Ese sí.
El Sabbath, sí.
Normal. Pablo está buscando ahora.
Mientras nosotros estamos en Sabbath esto y no se comete un comentario extraño.
Ah, de Ben Shapiro, Daily Wire.
Ben Shapiro. Ajá. Ellos tienen un contrato con ellos.
Mani, mira, tú haces una vaina. Si Gina Carano firmó con Ben Shapiro, tú puedes estar claro que ella más nunca va a salir una película en su vida, a menos que la produzca vaina. Un todo eso republicano. Tal vez Caitlyn Jenner de los cuartos, que quiere ser gobernadora de California.
No, ¿hay dinero como quiera?
No, pero lo que quiero decir es que ahí hay trasfondo y trasfondo y trasfondo todavía con eso.
Bueno, sí, el punto, manín, es... Pero si se hubiera quedado callado, no le pasa, mi loco. Se puso a la disparate, manín, comparando que los republicanos con los judíos. Que estamos siendo perseguidos. Okay. Eso fue lo que ella dijo, lo que estamos siendo perseguidos y se burlan de nosotros.
Wow, una etnia.
Una etnia, loco, que están limpiando en ese país. No joda.
Sí lo son.
Pero el punto es, manín, que los Oscars son este 25 de abril. Viene muy ápera la ceremonia porque va a ser como una película. Yo no sé a qué ellos se refieren con eso. Lo que sí va a estar muy ápero es que va a ser la primera premiación importante.
Una
que
movie.
Se va a hacer.
Va a ser una movie.
Una movie. Que se va a hacer presencial, loco. Se va a sentir por primera vez mucho tiempo en la televisión.
Los presentadores ahí, eso.
Exacto. Se va a sentir nomás. Recuerden que los Globos de Oro se grabaron simultáneamente en la costa este y la costa oeste. Y fue con la gente por cámara y viendo en su casa, en chancleta.
Y recuerda que tampoco es la primera vez que vemos ese mismo tipo de espectáculo. Que cubrimos ese mismo tipo de espectáculo. En cuando terminaron la grabación de The Matrix 4, ¿te acuerdas? En Alemania.
Ah,
que
sí.
Que ellos hicieron la fiesta diciendo que estaban trabajando todavía.
Pero era una fiesta, sí, exactamente.
Y el gobierno alemán estaba buscándole la forma de cómo darle sus ramalazos.
Adiós, mi loco. Dije, este party que estamos viviendo ayer, sí, pero eso era de la película.
Exacto.
Eso no fue un party que hicimos, ¿no?
Esa era una escena de la película. ¿Y dónde está esa página? Se quitó porque al final dijimos que la fiesta no estaba tan dura.
Exacto, así que ya pueden poner ahí sus Oscars, sus reminder para... Digo, seguro ya lo vieron. Nos dicen que yo pongo un reminder para que lo vean. Nos dicen qué película les gustó. Yo en lo particular creo que Nomadland va a ganar como mejor película del año, aunque creo que es posible que Promising Young Woman dé un susto. Creo que sí, Chloe Zhao ganaría mejor directora, que se cumple... se cumple un hito en la historia porque es la primera mujer que no es de blanca, ¿tú entiendes?
Ajá.
Porque ella es china, ella es de origen asiático, entonces es como la primera mujer directora que se nomina, que es de otra etnia, que no es la
de una minoría.
De una minoría, correcto. De
una minoría en Estados Unidos, porque en el mundo son una mayoría.
Exactamente. Riz Ahmed, yo quisiera que ganara como mejor actor. Pero lamentablemente, y no lamentablemente, también se lo merece. Chadwick Boseman hizo una actuación demasiado dura en Ma Rainey's Black Bottom. Y yo dudo mucho que los jueces dejen pasar el único chance de premiar con un Oscar a ese actor. O sea, es una cosa
y
que
ellos lo hacen siempre.
No, y que se entiende, loco, se lo ganó. No es como que se lo van a dar porque él se murió.
Ok.
¿Te entiendes? Yo entiendo que si él estuviera vivo hubiera más competencia, porque para mí Riz Ahmed se lo merece. Por The Sound of Metal, que no me canso de decirlo, esa maldita película es la Sound maldita Metal, para lo
bueno.
Querida, qué película que está bien hecha.
Pero
tú sabes, ese tema está ahí. Y se da algo muy interesante que se dio también con The Irishman. en año pasado, y es que Judas and the Black Messiah tiene nominado a Daniel Kaluuya, que es el actor que vimos en Get Out, la famosa película que ganó mejor guión cuando salió. Ajá. Y Lakeith Stanfield, que es un ahora mismo Lakeith Stanfield es mi actor favorito. Chamaquito es la para y está en Yasuke, la serie de Netflix que anunciamos que va a salir. Él es que hace la voz. Él es que hace la voz de Yasuke, el primer y único samurái negro. En cuanto a la actriz de reparto y actriz y mejor actriz, tenemos supuestamente se dice que va a ganar esta muchacha Yu Yong Boon, esta niña jovencita, por Minari, actriz de reparto. Y actriz principal, se dice que Viola Davis va a ganar por Mary Miss Barbaron, pero yo en lo particular creo que esta muchacha, ¿cómo que ella se llama? Sube, loco. Ella se llama France algo. Ven aquí. France McDormand. France McDormand por Nomadland creo que podría también, que tiene mucho chance.
O tal vez gana el asiático.
Demasiado hace tú acordarte los nombres, loco, porque yo no me...
estaba hablando de eso ayer.
Yo soy un cero a la izquierda con nombres, loco. O sea, es increíble.
Pero nada, eso es un chin de cositas para la gente que le gusta eso, ¿verdad? Un saludo a Ismael, que me ha escrito mucho sobre eso y quería participar, pero no pudimos ponernos de acuerdo. Un saludo a ella, te llevamos. Y ojalá en el futuro se pueda...
En el corazón,
manito. En el cocoró, sí.
De las cartas.
¿Tú te acuerdas cuando la gente decía Decora?
Decora, manín, claro.
¿Te acuerdas cuando la gente decía Decora?
Sí, eso era todos los años. Eso era en los tiempos de Sammy Sosa. ¿No te acuerdas que ese era?
Decora.
Decora, con el golpecito en el pecho y la vez de victoria.
¿Cómo tú evolucionas una palabra Decora a Cocoró, loco?
Pero Cocoró también está atrás.
No, pero Cocoró no era de tiempo Decora.
No, de Cocoró no, fue mucho después.
Mucho después. Entonces, ¿cómo tú evolucionas Decora a Cocoró?
¿Y cómo tú evolucionas de tengo un problema a tengo un bobo? O sí, tengo un biberón.
Un biberón, empezó con un biberón y ahora está en bobo.
El punto es que si tiene que ver con un niño es un problema.
No, pero a veces las cosas dan para atrás. Y ajá, no es tanto así como la moda, tú. Que primero se usaban los pantalones esos anchotes, sí, y después volvimos a los tubitos.
Sí.
Y ahora estamos en los campanas de nuevo.
Sí, estamos en los campanas de nuevo.
Y ahora también están tirando la vaina de Continental de John Wick.
Ah, ok. Ey, duro, ¿eh? Bien. Viene la serie de Continental, la precuela de John Wick, mi loco.
Me parece interesante. Es un universo que se planteó de una forma.
Me encanta
ese universo. Loco, eso tuvo el final.
A mí me da gusto que en una película de acción así, que básicamente da golpe, se toman el tiempo para preparar una estructura de ese mundo de los asesinos. John Wick es una película que tú, bueno, el que no la conoce tiene que verla, protagonizada por Keanu Reeves, donde
el hay regreso
un,
de Keanu
exacto,
Reeves
¿sabes? Donde un asesino retirado se ve bueno, en una situación que reactiva su carrera asesinística y el tipo es vamos allá y a vengarse. El punto es que dentro de esa hay una organización de sicarios o de asesinos que están entrelazadas, que está estructurada por niveles. Hay un sitio donde tú no puedes asesinar a nadie. Hay un dinero específico que es para pagar a los asesinos, que es como un Bitcoin.
Así mismo,
Y me gusta. Y ahora para una serie vamos a poder ver ese mundo ampliado.
Y que tiene sus reglas que están escritas en piedra.
Sí.
Que no se pueden violar, que tú necesitas 100%
cumplir. Y hay muchos asesinos que se conocen desde antes.
Y colegas. Y un sistema, un modus operandi, básicamente, que es lo que traza todo lo que es la forma en que ellos hacen su trabajo.
Claro,
eso
claro,
es un mundo aparte que tiene sus valores, sus desvalores, su vaina. Óyeme, esa serie viene
lo que lo bacano está, como tú dices, que no se toman el tiempo para explicártelo, sino tú vas aprendiendo lo que va pasando.
Claro,
él va caminando, loco, y
o sea, por ejemplo, enterando. Tú no sabes cuánto vale un peso de John Wick. Tú no sabes que yo pago un peso.
Pero tú más o menos te vas dando cuenta, porque eso es, al ellos no explicarlo, pero viendo la relevancia que tiene y la cantidad que siempre pagan por ciertas cosas, tú te vas dando cuenta.
Sí, hay una parte donde llega un grupo de limpieza. Uh-huh. Ese grupo de limpieza lo que hace es que les atraque todo el mate, te lo limpian, hasta te reconstruyen la casa y te quitan la sangre. Y es una moneda.
Desaparecen los cuerpos y vaina.
Exacto.
Sí, pero yo tengo entendido que cada moneda vale diferente. El tema es...
Supongo de, una de 25, una de 10.
Dos cheles, dos cheles.
El Continental, el que se va a llamar.
Ajá, entonces la precuela de John Wick va a ser contada en una serie, va a ser ambientada en los 70 y se va a llamar The Continental, con la historia de Winston.
De Winston, exactamente, el manager.
El manager de Continental, uh-huh, cuando ya conocemos a John Wick. Yo creo que eso está...
El manager de ese Continental, sí, porque sí. Continental está a nivel mundial.
Exacto. Eso está muy duro, loco.
Vamos a ver qué
yo
pasa.
Yo asumo que sería antes de Winston convertirse en manager de Continental.
O quizá la historia de cómo él llegó ahí.
Ajá,
de ¿Me entiendes? Llegó a... Eso estaría duro.
Pero está de top. Oye, cuando yo voy a dar clase de guión, yo uso John Wick para enseñar cómo tiene que crear un universo.
Sí.
Porque de verdad, no es...
O sea, y lo que iba a decir es que la película empieza... O sea, la primera John Wick, desde la primera, estamos viendo a Winston y el Continental. Uh-huh. Pero no se hace tanto hincapié. Se ve el sistema, la sistematización de trabajo que, uh-huh, ellos hacen. Y entonces en la segunda, John Wick, si no me equivoco, donde vemos ya todo el trasbatidor de la organización,
más.
¿Verdad?
Sí, tú te vas adentrando más.
Y ahí entonces ellos explotan ese universo, básicamente.
Coño, porque mira, loco, cuando ponen a toda esa al operador, Iván, y mandando mensajes, claro. Loco, diablo. Esa
no, y lo visual también, porque las operadoras todas tienen el mismo flow,
sí,
¿me entiendes?
Loco,
tatuaje, vestimenta como de los 60.
Con la máquina de ganchito, Iván.
Ajá, máquina de escribir, o sea.
También tenemos que entender una cosa, la gente dice que no, que eso fue por estética de la película, pero no, tiene también un sentido que usen tecnología análoga. Porque a tener análoga
para que lo traquee, claro.
Es más difícil de hackear o desgajar una huella digital.
Claro, claro.
Por eso se pagan en oro, loco. ¿Qué, uh-huh, qué es como tú vas a callarte a una moneda de oro? Eso está muy, muy, muy duro, loco. Vienen series muy ápera, en verdad, ahora.
Sí, 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 eso.
Sí,
entonces, eso estamos vieron, esperando. ¿Ustedes vieron la Shadow and Bone de Netflix?
No.
Loco, ey, bichero que me escuchas. Yo no sé dónde vaya a parar. Porque, verdad, yo vi tres capítulos nomás para poder hacerle su review. Pero la vaina está durísima. Shadow and Bone es una serie nueva de Netflix. Es fantasía oscura, ese género que conocemos como The Witcher. La misma Señor de los Anillos tiene partes muy, muy así. Entonces trata sobre un universo donde... O sea, va a pasar en un libro, una novela. Uh-huh. Y es un universo donde vive la gente, se catalogan por diferentes, digamos que razas, entre comillas, pues son todos humanos. Uh-huh. Pero hay personas que pueden tener magia, controlar vaina, fuego, elementos.
Es medieval, sí, la vuelta. Sí,
sí. No es medieval, loco, eso es lo que está bacano. Es como una especie de... Céntrate en la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh. Ok, es como en los tiempos... Es como...
Principio del siglo.
Como lo de Fantastic Beasts. Más o menos.
No, más para atrás.
Más para atrás todavía.
Céntrate en...
1800. En los finales de 1800.
A principio de siglo.
Principio de siglo.
La Primera Guerra Mundial,
de siglo, específicamente. Principio del siglo XX, porque estamos en el XXI ya.
La Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ese flow de... La Mujer Maravilla. La primera Mujer Maravilla.
Exacto.
Ese flow de saco, de gorro, de vaina.
La primera.
Y toda la que se dispara y se caga, se dispara y se caga, se dispara y se caga. No de la que se mete el...
Sí, sí, principio del siglo, loco.
Revolver. Uh-huh. Así, ese es el flow. Entonces, hay personas que pueden controlar el elemento, hay otras que no. Y entonces, en el medio del mundo, uh-huh, donde ellos viven, hay una vaina, una sombra, se llama The Shadow, que es una vaina grandísima que tú te metías ahí en un barco que va por encima de la tierra. Pero una maldita vaina, loco. Y entonces, estaba en una guerra, es una guerra, uh-huh, que hay. Y entonces, okay, tú okay. Sigues a una personaje que se llama Alina, y entonces tú es la historia de Alina... formando okay, parte okay. De, se desenvuelve con ella, ¿verdad? Uh-huh. A través de ella la historia. Y está... O sea, el nivel de producción... Yo me sorprendí mucho con el nivel de producción que tiene.
¿Dónde yo he visto de ti?
Ese pana es de Príncipe Caspian. Si tú puedes buscar el nombre de él, porque yo ni idea. Y está más buena que el diablo, la chamaquita. Por eso en el punto. Tenía que decirlo, tenía que sacarlo de mí. La serie para mí es de esas apuestas que tiene Netflix para llenar ese vacío de Game of Thrones. Y, loco, parece que lo va a lograr. Porque está muy, muy bien hecha.
Tú sí ves vaina bacana, loco. Porque yo lo que estoy viendo en Netflix es una serie nueva que se llama Run On, que es coreana, muy linda. De hay un corredor olímpico que hay una traductora que se enamora de él. Y es muy bonita esa serie. Si usted no quiere ver una serie tan oscura, yo le recomiendo Run On. Para que suspiren un poco así y se relajen un poco también. Porque no puede ser tanta vaina, tanta dark. Ay, no escucho a muchas mujeres que le gustan esas cosas, igual que a mí.
Igual que a ti.
Sí, me gusta. Esa cosa
bonita. A mi mamá le encanta.
Tu mamá y yo hemos visto muchísimas series en conjunto. Yo creo que es que tu mamá y yo no sentamos a hablar de series coreanas. Se acabó el mundo ahí.
Chach. Mami está viendo ahora la de los historiadores. Hay una serie coreana que fue por temporada, que tiene mucho tiempo ya.
Sí.
Que es como una serie de chistes, pero de época, de cuando los escribas del rey en Corea. Y son una gente que andan con una kimono y unos gorros de
papel. Yo vi una que está durísima, que una tipa con un parapente sin querer se va
a... ¡Ay, se va el pasado!
No, esa es otra.
¡Oh, my God!
Que se va desde Corea del Sur a Corea del Norte. Cae en Corea del Norte, manín.
Ah, esa es la que se enamora del tipo.
Se enamora de un soldado de Corea
del Norte. Un soldado de Corea del Norte. Está buenísimo, porque ese es el tema con los coreanos.
A mí me da una cosa con los coreanos. Y por más caballá que se vea, hay una intro durísima detrás y la producción está durísima. Aunque tú lo veas y di que super cuico. Sí,
yo no he podido.
La serie coreana tienen ese tema de que el hilo conductor es pila de bolsa.
Sí,
es pila de bolsa.
De vaina.
Cursi vaina. Pero entonces lo que te ponen. O sea, loco, la tipa está en Corea del Norte, maní. Sí. Y te quieren derrocar el gobierno y vaina, pero ya está enamorada.
Y te plantean el conflicto de las dos Coreas desde un punto de vista de Corea del Norte y Corea del Sur. Durísima, loco, pero es una tipa enamorada de un tipo y ya.
No puedo.
Sí, no, eso es otro final, loco, eso es otra cosa. Sí, esa gente hace la cosa bien o no la hacen y ya, por más cute que sea.
O sea, un nivel de producción increíble, man.
Ahora, con lo que yo no puedo, con lo de Apple.
Bueno,
eso sí no es Q.
¿Cómo que no es Q? Ahora vienen con todos los colores. El color que tú quieras.
Mi loco, manín, ¿qué es lo que tú dices? Apple logró lo imposible. Apple logró lo que nadie se esperaba, manín. Tiraron un iPhone morado.
Ya lo sabes.
Tiraron un iPhone morado, mi loco.
Mira, y la Mac morada también.
Apple es como...
Tiene que ser la Mac más Apple, fea que habían hecho.
No diga que lo que nunca se ha hecho, no. Apple es esa gente que tú te sorprendes cada vez que hace una vaina. Te sorprende de que es imposible que esa persona la cague más.
Y mira, como volvemos de nuevo para atrás, porque Apple también había tirado las Mac de colores, esas que eran medio transparentes.
Al principio de los 2000.
Sí, la iMac se convirtió en parte de la cultura pop, loco. O sea, esa computadora se convirtió.
Y eso es lo que ellos están haciendo ahora, básicamente.
Un throwback a eso. Exacto. Incluso sí, es un homenaje a eso. La pantalla blanca, porque los bordes de la pantalla son blancos, también es un honor a eso. Pero semilla Apple, ¿cómo tú vas a poner una pantalla blanca en el 2021?
No se puede, esa vaina te jode los ojos, loco.
Coño. Loco,
se ve muy bonita. Ahora, recuerden que cuando Steve Jobs volvió a Apple, uno de los proyectos que estaba parado ahí a nivel de concepto con uno de los diseñadores de Apple, que fue el que diseñó el iPhone y el Apple, ahí diseñó la iMac que todos recordamos como transparente y de colores. Básicamente es un homenaje a eso mismo que están haciendo, porque la gente está harta de los mismos colores. Pero ¿a qué precio?
No, o sea, el tema con esto es que, o sea, tan increíble la computadora. O sea, tú tienes una máquina que es más fina que ese monitor que tiene Pablo.
Y es la computadora completa.
Y es la computadora completa ahí. O sea, para que ustedes entiendan, la Mac es tan fina que el jack de audio tuvieron que ponérselo de lado. Porque si se lo ponen de atrás, lo traspasa el jack. El jack es más ancho que la computadora.
Bueno, la
y es una de stock que tiene con el M1, o sea, está durísimo. Pero los colores y la vaina, como que no sé. Ellos también lanzaron, como mencionamos, el iPhone 12 morado. Whatever that means.
Para rellenar el plato.
y entonces viene el primer bobo. Rediseñaron la iPad Pro. Le pusieron el M1.
Y el M1,
qué sé
exactamente.
Yo. El final, le pusieron tecnología micro LED o mid LED, una vaina así para el monitor, para la pantalla, diferente. Sí. Esto no es diferente, no es OLED, qué sé yo. Pero entonces, a la más grande, porque al chiquito no tiene ese problema, la más grande la rediseñaron, es un poco más ancha. Y entonces, si usted compró ese teclado de $350 que vende Mac, usted no va a poder usar la más grande porque no son compatibles.
No,
exacto. Un maldito teclado que salió el año pasado. Que está nuevo, maní, nuevo el teclado.
Porque no es el cagador. No es que el cagador que yo compré el año pasado no me va a ser bien y nuevo, no. Es un teclado de $300 y pico que yo compré el año pasado, posiblemente ni el año pasado, no, yo lo compré a mitad de este año.
Exacto. Con el Steam que mandó
tu teclado. Cambié el iPad y ya yo no puse mi teclado de $300.
Porque vamos a estar claros, tú coges un iPad y tú te pones a typear y a buscar un contenido en YouTube o whatever. Escribir es incómodo, ¿me entiendes?
Sí, escribir es un poco incómodo.
Si tú te pones a escribir, a responder un mensaje, está ponte bien. Tú. Que quizás tanto buscar en un buscador no sea tan incómodo, pero a responder un mensaje, por ejemplo, acá es lo que te escriba. Y tú con la iPad que tú no puedes...
No, ¿entiendes? Loco, es un bobo.
Entonces tú tienes que descansar en la mesa y empezar a escribir ahí. Entonces tú obviamente... Pues
me tienes harto a mí, ¿eh?
Tú obviamente le compras su tecladito. Uh-huh. Pero $350 que cuesta el teclado y dije que ya el del año pasado no se puede usar.
Te venden el lápiz en 100 y nadie lo usa.
Se ha perdido el dinero.
Eso es como tú compras, dar 300 por un zapato y que el zapato no te sirva el año que viene.
Eso le pasa a los niños.
Pero ya es un adulto. Ya es un adulto. Eso es Apple. Yo me siento como un niño con Apple de nuevo. Yo no compro, bueno, yo no compro ninguno de sus productos.
Si tú vas a comprar tenis, cómprate los tenis de Yoda.
¡Ey! ¡Loco! Adidas tira unos malditos tenis de Yoda, mi loco.
Para que te queden el año que viene.
O sea, lo famoso Sam Smith, lo yeah, icónico, mm-hmm, Sam Smith. Pero en tono verde olivo con blanco, loco, de Yoda, manín, con ese flow retro.
Está en el final.
Mira, loco, tú me puedes vender a mí.
Y con la carita de Yoda en la lengua.
En la lengua de atrás, en el talón.
Y en el talón.
Sí, Yoda en la lengua y en el
talón. Y en el talón, exacto.
Esos tenis de Yoda tan duros. Hay cosas que yo he visto que están muy duras, así, en cuestión de nostalgia y de personaje. Pero yo vi un meme, loco. Tú con un consolador de hombre que son básicamente tiene un hoyo, pero con la boca de Thanos, loco.
¡Ey! Yo lo vi, ese yo lo vi.
Pero de por Dios, ¿a dónde
con la que
te
de escroto y de todo, manito.
Mani, entonces el manco es el como el, está así como God, si fuera el guante de Thanos y todas las gemas están alrededor de cosas. Porque es el consolador de hombre, si no lo han visto, es como un vaso. Una especie de vaso.
Una linterna, loco.
Como una linterna.
Una linterna, exacto. Se llama flashlight.
Exactamente, pero con la boca de Thanos, mi loco. Porque estamos en los tiempos finales.
No, no, pero el mundo va a acabar, manito. Hay que prenderle fuego y cerrarlo por las cuatro esquinas.
Con las cinco gemas. Lo
esta creer. Maldita gente, yo no sé qué es lo que están pensando, manito.
O sea, men. Men.
Pero tú sabes, yo prefiero los tenis de Yoda.
Yo también.
Si yo fuera a comprar.
Yo también, algo, totalmente.
Yo me compraba los tenis de Yoda. Chile.
Ay, Dios mío. Jesucristo va a venir.
Yo me tengo que regalarlo, pero. Tan duro, ¿te acuerdas que hablamos de los tenis de toallín? ¿Lo mencionamos, los tenis de toallín? En el episodio pasado, lo brincamos. Eso.
¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos?
Que South Park hizo una colaboración también, no me equivoco, con Nike o con Adidas, no me acuerdo, y sacó los tenis de toallín, maní.
No, creo que no lo hablamos.
Que creo vienen, que no lo hablamos.
Que vienen con una fundita atrás de la lengua para meterte un tublón, porque el toallín siempre está fundido.
Personaje icónico de South Park.
Sí, icónico.
Pero yo me compraría lo de Yoda.
Y esta semana pasada, que fue 420. Era para eso tenis.
Loco, un saludo a todos los bicheros que me tiraron acá. Lo que subió los brownies. Que subió los brownies. Que nos mandaron nuestros amigos de Sabilate. Y todo el mundo me preguntó: ¿qué es lo que con esos brownies? Porque era el fucking
fue, 40 fue el día.
Y usted no lo sabía.
Claro, el 4
veces. A mí se me ha olvidado. Yo subo la foto de estos brownies deliciosos. Está de nuestro bueno. Patrocinador. Y
que
gente,
no tiene nada que ver con eso.
La gente se
computa.
La gente se computó para eso.
Diablo, manín. O sea.
uno aquí viviendo sanamente.
Uno sano va a su mano y esta gente dice: yo creo que está pasando. Olvídense de eso.
Yo ni cocinase.
Está loco.
Falta de que hacer.
Ya ella cocina a veces.
O sea, nosotros somos tan sanos que estamos hasta hablando de deporte, mi loco aquí.
Loco.
Aquí para la Olimpia vamos y toda la
vaina. Loco, hablamos poco casi de deporte. O sea, no hablamos tanto de deporte. Tal vez porque no somos personas, además de
no, deporte. No, pero óyeme. Ahora vamos a hablar de pila de deporte. O sea, ahora esto va a hacer que nuestro podcast sea básicamente la mitad
de cronistas de deporte.
De deporte.
Sí, y ahora para adelante sí, después de lo que pasó sí.
Porque ahora vienen los esports para las Olimpiadas, supuestamente. Mira. Están trabajando en eso, ¿me entiendes? Y de videojuego aquí se habla.
Compadre. Oh, maní.
Hay que adaptarse a los tiempos. Las Olimpiadas es un evento, un magno evento a nivel mundial que tiene haciéndose desde hace ya muchos siglos.
Yo creo que las Olimpiadas no empezaron con los griegos.
¿Por? Sí, pero eso se terminó hace mucho y después volvieron como a inspirarse en eso y siguieron, tengo uh-huh. entendido. El punto es que las Olimpiadas ya a nadie le importa quién brinca más alto. Ya a nadie le importa quién corre los 400 metros. A nadie le importa.
A nadie le importa quién camina rápido,
moviendo la cadera. Quién camina rápido, moviendo la cadera. A nadie le importa. Porque,
power walking.
El power walking, maní.
Nadie sabe cómo funciona el tiro de bala, que es una bola redonda, el platillo.
Nadie sabe qué maldito deporte es ese que hay que ir que limpiándole el camino a Edico. ¿Tú
exacto. Visto
ah, que sí, pero eso es como los canadienses, ¿no?
Y tú vas limpiándole el camino.
Sí, sí, Edico, con los cobillones, con los cobillones.
¿Qué maldita vaina es esa, loco?
La gente,
el ser humano sí es raro, manito.
Mi abuelo hubiese sido campeón ahí.
Pero estas nuevas generaciones le han dado una banda fuerte a lo que es las Olimpiadas, además del evento, porque fácil, el evento todo el mundo lo conoce, lo hacen. Que Tokio, que sí o que sí o cuánto, pero ellos dijeron, estamos perdiendo a la generación Z, a los millennials, estamos perdiendo a los Y. La gente de TikTok, en general, la generación TikTok.
Ajá,
la
estamos perdiendo. Todo el que tiene TikTok no ve la Olimpiada.
¿Qué podemos hacer? Dijeron. Y alguien le dijo, videojuego. Primero, los videojuegos lucharon mucho para convertirse en un deporte. Sí, los eSports son catalogados como un deporte que tiene millones y millones de espectadores cada vez que se hace un evento.
Claro.
Pero llevar los eSports a la Olimpiada le va a dar un maldito salto, loco.
Claro, porque es que, como tú dices, son millones y millones de espectadores y los eSports se hacen por copas.
Manín.
Entonces, cada vez que hay que se abre la temporada de, por ejemplo, de League of Legends, uh-huh, son millones de views que hay cada vez que juegan.
Manín, yo me voy a ganar una medalla de oro sentado en una silla jugando Nintendo.
Exactamente, mi loco.
Yo voy a enorgullecer a mi patria, loco, bajándome de un avión con una medalla de oro que yo me gané sentado.
Ey, y no, y eso es lo único que hace falta, que se reconozca de ese nivel, porque
sentado,
el
loco,
dinero, loco, se gana ahí.
Loco, pero
son millones.
O sea, estamos hablando que los eSports han llegado a un punto donde tú tienes una arena de 50,000 sí, personas, claro, llena.
Llena, full.
Viendo estos carajitos, loco, dándose piña en Dota.
Ey, ¿te acuerdas, por ejemplo, aquí había uno que ganó, creo que fue la de Street Fighter. De Street Fighter, exactamente.
Sí, loco, se ganó los cuartos de Street Fighter.
Y loco, hay un niño en
dominicano
Sudáfrica.
Ese.
Hay un niño en Sudáfrica,
ajá,
que tiene la vida entera. Su papá antes que él, su abuelo antes que él, corredor olímpico. El niño tiene la vida entera bajo la sombra de su familia, corriendo y corriendo y corriendo por un sueño. Y ganó el bronce. Y yo sentado bajando Dorito.
bajando papita y bebiendo
monte. Y bebiendo cerveza.
Con un audífono puesto, yo me gané un oro.
Y representar de tu país.
Para pararme yo de la silla, para después ir al podium.
Ajá.
Me dio trabajo.
y ese niño sudafricano fue la vergüenza de su familia. Yo creo que con eso, it's a wrap.
El Licheo Podcast.